7:35 de la mañana y seguimos aquí, La Torre Sonora, haciendo este debate, debate FM con los precandidatos del Centro Democrático, y nos acompañan Rafael Nieto Loaiza, el senador Iván Duque y Carlos Holmes Trujillo. Y entramos en otro bloque, el bloque político. Aquí espero, sobre todo nuestros oyentes que nos están viendo a través de las redes sociales en YouTube, en Facebook Live y también nos están siguiendo permanentemente en Twitter, toda la honestidad de ustedes en el componente político, porque hay una cosa, en lo económico es difícil salir de contexto y buscar enfrentamiento y buscar sobre todo que ustedes tengan diferencias, porque hay matices económicos, pero en lo político posiblemente sí existen. Y a esta hora pasa lo siguiente, ustedes están en un momento decisorio, decisorio de lo que puede ser el resultado de la próxima encuesta que determine quién de ustedes tres va a ser el candidato del Centro Democrático. Empiezo con Rafael Nieto Loaiza. Rafael, de los dos señores que están al lado suyo, ¿quién es el candidato a vencer?
Esa es una pregunta dificilísima. Yo le diría que los dos, por la siguiente razón.
Pero es muy diplomática también.
No, es que es verdad. Iván va encabezando las encuestas aparentemente. Esas cifras no nos las han compartido a nosotros, pero parece que los periodistas las tienen antes de que nos las informen. Yo no he tenido información oficial de que ese sea el listado. Vamos a suponer que es así. Y Carlos Holmes está muy pegadito y tiene ahora el apoyo de Oscar Iván Zuluaga. Me parece que los dos son ciertamente candidatos a vencer.
Usted es el que más está repuntando, de la última medición a esta.
Pues yo crecí un 80%, y dicen que la tendencia ayuda mucho, y además el apoyo de Luis Alfredo Ramos me va a generar también una fuerza adicional. Pero es difícil saberlo a estas alturas, está todo muy apretado. Aquí la carrera va a ser de photo finish, es la intuición que tengo.
Senador Iván Duque, ¿usted va a ser igual de diplomático? ¿Cuál de los dos señores?
Yo se la voy a contestar de esta manera. Uh-huh. Yo más que estar preocupado por el candidato a vencer, estoy preocupado por la Colombia a conquistar. Uh-huh. Yo soy parte del 73% de los colombianos que somos menores de 45 años, que queremos gobernar para todos, que queremos recorrer el país, ganar afecto, hablar de ciencia y tecnología, de medio ambiente, recuperar la legalidad, de no mirar ni a la derecha ni a la izquierda, sino para adelante con optimismo. Eso es lo que yo quiero ser. Y por eso para mí esta campaña no es de contradictores, ni de contendores, ni a quién voy a vencer. Es todos los días ganarme el afecto de los ciudadanos, caminando Colombia, estrechando su mano y hablando de futuro.
Doctor Carlos Holmes, ¿igual de diplomático?
Nosotros somos un equipo. Nosotros somos un equipo, vamos a estar juntos de todas maneras, y eso es lo que le da fortaleza al proyecto de Centro Democrático. ¿Yo qué quiero? Yo quiero ganarme el corazón de los colombianos. Quiero ganarme el corazón de aquellos ciudadanos que quieren que Colombia sea segura, que quieren que haya mucha inversión para que haya más empresa y más empleo, que quieren verdadera inclusión social, es decir, sectores sociales de altísima cobertura y gran calidad, que quieren, que reclaman, que exigen con derecho que los recursos del Estado se manejen bien, en forma austera y transparente, y que quieren mucho diálogo popular. Y para eso voy a trabajar con todas las generaciones de colombianos, porque Colombia necesita su juventud, su madurez y a los mayores.
Pero mire, para nadie es un secreto en la opinión pública, para nadie es un secreto, que dentro del Centro Democrático hay una puja muy fuerte, interna. Y algunos dicen, es que todos están contra Duque. Ahora el apoyo que ha recibido Carlos Holmes Trujillo es muy importante. Rafael Nieto también está impulsándose muchísimo en la última recta de lo que es esta medición. Y yo creería que ustedes internamente y sus equipos de trabajo también lo sienten. ¿Eso es verdad o no, Rafael Nieto?
¿Le contesto como mis dos compañeros muy políticamente o le contesto...
No, con toda la honestidad.
Como contesté antes. Mire, yo creo que aquí al final lo importante, y si lo digo de verdad, no es el duquismo, el holmismo, el nietismo, el zuluaguismo. Aquí ese no es el problema.
Pero usted apoyaría abiertamente con toda la decisión si cualquiera de los dos compañeros que usted tiene al lado es electo por el mecanismo de encuesta el próximo precandidato. Usted se pone la camiseta y pues, va y los apoya.
Es que no puede ser de otra manera, Hassan. Uh-huh. Es que las reglas de juego están ahí. Y una de las reglas de juego es que usted entra a la competencia y tiene que apoyar al ganador. Esto es un partido político. Lo importante es el Centro Democrático, más allá de cualquier otra consideración. Y que el Centro Democrático sea la columna vertebral de una gran alianza para ganar en el 2018, y eso supone equipo y unidad y esfuerzo más allá de las diferencias, las tendencias, las fricciones que son normales en un ejercicio como este.
Pero pareciera que en las redes sociales y dentro de los seguidores de cada uno de ustedes esa influencia es mucho más polarizada, atomizada, no se ve tan unificada como la plantean ustedes ahí en esos atriles. Ahora se les saco la pregunta de lo interno a lo externo. Doctor Carlos Holmes, ¿cuál es el candidato a vencer? El que usted dice, este es el candidato con el que posiblemente nos vamos a enfrentar en segunda vuelta o en primera vuelta.
No, más que el candidato a vencer, aquí lo que hay que hacer es conseguir que ganen unas ideas, que gane la seguridad, que gane la inversión, que gane la cohesión social, que gane el manejo austero y transparente de los recursos del Estado y que gane el diálogo popular. Yo estoy pensando en el futuro, en ideas, en construir un nuevo porvenir para Colombia. Eso es realmente lo que me interesa.
Senador Iván Duque, ¿cuál es el candidato a vencer?
Hassan, más que hablar del candidato a vencer, hablemos de las ideas a vencer. Nosotros no podemos seguir viendo un país donde la impunidad crece, donde a unos delincuentes se le premia, se les entregan canonjías, se les entrega todo tipo de premios, cuando lo que han hecho es acabar con muchas regiones de Colombia y sembrar tristeza, desolación, terror. Tenemos que recuperar una Colombia que crea en la legalidad, donde haya cero tolerancia con ese tipo de conductas. Segundo, nosotros tenemos que vencer ese modelo económico donde un Estado que ve al empresario es como una vaca lechera para ordeñarlo siempre, para gastar más. Yo quiero un modelo económico donde el Estado apoya a los micro, a los pequeños, a los medianos, a los grandes empresarios para prosperar, porque son ellos los que traen la inversión, los que generan el empleo, los que nos dan formalización. Y tercero, yo quiero ver un país donde la equidad se construya no estigmatizando sectores, no generando odio de clases, no exacerbando la protesta social, sino buscando la cohesión de los colombianos, que nos preocupemos por las cosas que nos unen, por una reforma a la salud que nos una a todos pensando en el bienestar, por una reforma de la educación que nos permita mejorar la nutrición, la educación preescolar, la jornada única, la doble titulación, el acceso de los jóvenes a un currículo diverso, a mejor infraestructura escolar. Eso es lo que yo quiero para Colombia. Entonces, derrotar es a quienes lo que han querido es seguir defendiendo la impunidad, satanizando al sector privado o viéndolo como una vaca lechera, y lo otro, que quieren construir equidades con un discurso populista que es pan para hoy, hambre para
los
hacer.
Voy a llevar al escenario de si ustedes son electos otra vez en el plano político. Rafael Nieto Loaiza, ¿qué haría hoy con el ELN? ¿Usted seguiría una mesa de diálogo en Quito?
Mire, lo que hay que vencer, Hassan, es el santismo y las FARC y lo que ellos representan. Ese es el candidato a vencer, cualquiera que sea. Ahí hay varias
opciones. ¿Pero el santismo tiene candidato?
Hombre, pero claro que va a tener candidato.
¿Cuáles son esos candidatos?
¿Por qué no se sienta a mirar quiénes han estado en el gobierno del presidente Santos?
¿En la mesa en La Habana, dice usted?
No, en el gobierno. Uh-huh. El Polo estuvo en el gobierno, la Alianza Verde estuvo en el gobierno. Es más, uno podría afirmar que lo está, aunque dicen que ya Alfonso Prada no va a ser parte de los Verdes. Aquí hay unas personas que están dentro del gobierno y dentro del santismo, usted, y que se han aliado con las FARC, usted han apoyado.
¿Usted incluye ahí a Germán Vargas Lleras?
Hombre, yo lo que espero es que Germán, como muchos ciudadanos que votaron por el sí, esté arrepentido. Arrepentido de corazón, y que entienda que eso que él apoyó en muy distintas ocasiones no es lo que le conviene al país, y que aquí hay que reconducir a Colombia de una forma completamente distinta, donde se apueste claramente por la democracia, por el respeto a la Constitución y la ley, por tener separación de los poderes.
Pero la pregunta puntual, ELN, ¿usted seguiría en una mesa de diálogo en Quito?
Con una condición completamente distinta.
¿Cuál sería?
Cese al fuego unilateral por parte del ELN, y no solamente cese de los ataques a la fuerza pública, cese de toda actividad criminal. Porque lo que no puede hacer el ELN, que es lo que pasa con estos cese al fuego que están pactados por parte del gobierno, es tener la ventaja de que la fuerza pública no los va a atacar y al mismo tiempo seguir cometiendo toda clase de crímenes contra los civiles.
Senador Iván,
¿es aceptable?
Mesa de diálogo con el ELN como está hoy, ¿usted la continúa en Quito?
Hassan, ¿cómo puede continuar una mesa cuando estos señores siguen cometiendo fechorías todo el día? Ellos además no quieren menos de lo que le dieron a sus hermanitos mayores, a las FARC. Y lo peor que se pudo hacer con las FARC fue haber negociado permitiéndoles a ellos siguiendo en actividades terroristas. Acuérdese de los militares que mataron en el Cauca, los ecocidios que hicieron en el país durante la mesa de negociación. Nosotros no podemos aceptar que las personas estén en actos criminales y estén en una mesa de negociación. Yo he dicho desde el comienzo, el ELN se tiene que concentrar. Y eso no es nuevo, ellos lo dijeron en los años 90 en Maguncia. En la negociación con el gobierno en ese momento estuvieron dispuestos a hacerlo, se tienen que concentrar, se suspenden las actividades criminales por completo, hay monitoreo internacional y hay un periodo perentorio de negociación. Y óigame esto, el mensaje a los señores del ELN es: usted se quiere desmovilizar, desarmar y reinsertar, bienvenido. Yo lo que le ofrezco de transicionalidad es una reducción sustancial de la pena, pero no la ausencia de pena efectiva y privativa de la libertad, y le exijo la reparación de las víctimas, toda la verdad y que vaya a la justicia. Y déjeme cerrar con una cosita, Hassan. Esto nos tiene que obligar a que nosotros digamos de una vez por todas, no más la página de la impunidad. No quiero ver criminales de lesa humanidad en el Congreso, No quiero ver criminales de lesa humanidad extorsionando al gobierno.
¿Usted lo ve de la misma forma o lo ve distinto, doctor Carlos Holmes?
No, lo veo más o menos de la misma forma, pero la respuesta concreta es esta. No sigo con esa mesa tal como está.
Se lo dice puntual, no.
Y voy a utilizar una expresión muy coloquial para que se me entienda bien. El ELN le está mamando gallo al gobierno. Y nosotros no podemos permitir que le mamen gallo a Colombia. El ELN está ahí sentado tratando de obtener las ventajas que el gobierno le dé, pero no creen, no pueden creer que Santos tenga la capacidad para cumplir los compromisos que adquiere. De manera que no sigo con las condiciones de la mesa tal como está, exijo la cesación unilateral de cese de actividades y actividades criminales, pido que se concentren para efecto de que pueda haber verificación, pero no más mamada de gallo a los colombianos.
Caso puntual, las circunscripciones de paz, ¿pasaron o no en el Congreso, señor
doctor? No pasaron y quieren imponerla como ha venido tratando de hacer el presidente Santos con todo. Es que aquí le quieren imponer un acuerdo a Colombia que Colombia ya rechazó.
¿Pasaron o no, senador Iván?
Claro que no, Hassan, es que primero la ley y la constitución habla de las mayorías calificadas. Aquí lo que quisieron fue pasar por encima de las instituciones, como lo ha hecho siempre el gobierno de Juan Manuel Santos. Fueron negadas y se tiene que hacer prevalecer lo que fue la decisión soberana del Congreso. ¿Qué se necesita? Nosotros queremos llegar al gobierno y permitirle a las víctimas, a las verdaderas víctimas, que tengan una representación política para ejercer su derecho y, óigame muy bien, para monitorear y exigir que los criminales que tanto daño les hicieron efectivamente reparen, efectivamente digan toda la verdad y efectivamente tengan penas proporcionadas.
Rafael Nieto, ¿pasaron o no pasaron esas exclusiones?
No pasaron, y el esfuerzo de Santos es un reflejo de lo que quiere ser y de lo que ha sido su gobierno. Un ejercicio claramente autoritario donde lo que dice el pueblo, como ocurrió en el plebiscito, no es respetado de lo que dice el Congreso, que ahora dice que evidentemente no pasaron esas circunscripciones, quiere ser irrespetado, él quiere gobernar como si estuviera en Venezuela por decreto, simplemente porque no le gusta lo que decide la mayoría de la población en el plebiscito o no le guste lo que decide la mayoría del Congreso en el Congreso. Esto sigue siendo una democracia, Hassan, a pesar del presidente Santos, aquí no se hace lo que a él le da la gana.
Traslado la discusión a algo que acaba de pasar y me gustaría saber ustedes cómo lo hubieran manejado. Senador Iván Duque, ¿usted cómo hubiera manejado el tema del paro de pilotos de ACDAC en Avianca?
Primero, Hassan, lo siguiente. Eso es un asunto corporativo y lo que ha debido hacer el gobierno es, primero, tener la capacidad de reglamentar bien qué ocurre con un servicio esencial y un servicio importantísimo para la movilidad y la interconexión del país. Yo creo que se ha debido buscar una mesa, se ha debido activar el Tribunal de Arbitramiento, se ha debido escuchar muy bien las dos posturas, pero lo que no puede ser es que todo un país pague las consecuencias de una situación corporativa. Eso quizás también nos obliga a tener una reflexión sobre cómo debe abrirse el mercado aéreo colombiano y cómo lo que debe también prevalecer acá es que se puedan ventilar los problemas corporativos sin afectar a toda la sociedad colombiana.
Le traslado la pregunta, doctor Carlos Holmes, ¿qué hubiera hecho usted con el tema de Avianca?
Una mesa, me parece que el Tribunal de Arbitramiento hubiera sido un gran camino, pero lo que queda claro es que eso hay que reglamentarlo y precisar el alcance de ese servicio público. Lo único que resulta absolutamente inaceptable es que se paralice al país, el costo económico sea gigantesco como lo ha sido y finalmente a través de unas tarifas astronómicas sea el propio usuario el que tenga que pagar ese problema del costo económico generado por el cese de actividades.
¿Qué hubiera hecho usted, Rafael Nieto Loaiza?
Mire, yo creo que hay que reconocer, como lo dijeron finalmente las autoridades judiciales, que el servicio de transporte aéreo es un servicio público que no admitía huelga. Primero. Segundo, habría que establecer en paralelo y muy rápidamente una mesa de diálogo. Y tercero, lo que a mí me parece ahora francamente inaceptable es que no bajen las tarifas. Las tarifas subieron muchísimo durante la huelga, enormemente, y se entendía porque no había oferta. Pero ahora la oferta vuelve y las tarifas no han bajado. A mí me parece que eso es francamente inaceptable. Tienen que bajar las tarifas aéreas, no se pueden quedar en las nubes que era donde estaban durante la huelga y que siguen estando ahora. Ojo, me parece que no pueden abusar tampoco de los usuarios. Está bien, huelga no, está bien. Había que subir las tarifas durante ese momento. Pero ahora, señores de las compañías aéreas, tienen que bajar las tarifas porque lo que están haciendo con los usuarios no es justo.
Mire, para terminar este bloque, Rafael Nieto Loaiza, ¿a quién se llevaría usted del componente político de los ministerios o de los organismos que ha nombrado el presidente Juan Manuel Santos, un funcionario que usted diga lo ha hecho muy bien y yo me lo llevaría a trabajar conmigo?
Mire, con todas las diferencias que tengo con él en muchos temas, me llevaría a Alejandro Gaviria, el ministro de Salud.
¿Y lo pondría en la misma cartera o se lo llevaría a otro cargo?
No, lo pondría en la misma cartera. Me parece que Alejandro lo haría muy bien ahí donde está. Es una tontería desaprovecharlo después de todo este conocimiento adquirido. Es un formidable economista, yo no tengo duda de que sería un gran ministro de Hacienda, pero
Dicho esto, me parece que el que habría que aprovechar sería a Alejandro por su conocimiento del sistema de salud, teniendo diferencias de fondo en algunos temas en donde ha metido la mano.
Doctor Carlos Holmes, ¿a quién se llevaría usted del gobierno Santos a trabajar con usted?
No, el gobierno mío estaría integrado por representantes de quienes defienden las mismas ideas, por representantes de la Alianza para Reconstruir a Colombia, y naturalmente hay un capital en algunos funcionarios del gobierno al cual acudiría como consejeros, no como miembros de mi gabinete. ¿Usted me permite hacer una aseveración que es muy importante para que usted vea la unidad en Centro Democrático? Yo nombraría a Iván ministro de Hacienda, nombraría a Rafael ministro de Justicia, nombraría a Paloma ministra del Interior,
no,
y
ellos
nombraría a María del Rosario Guerra ministra de Educación.
¿Ellos no se van para la lista al Senado? ¿Qué es lo que tengo entendido?
Estoy ofreciendo ya, Carlos.
¿No? Senador Iván Duque, ¿a quién se llevaría usted para terminar este bloque? ¿A quién se llevaría del gobierno de Juan Manuel Santos a trabajar con usted?
Hassan, yo creo mucho. Primero déjeme yo empezar por una cosa. A mí me aterra que este gobierno ha tenido puros ministros chispita mariposa. Seis ministros de minas, cinco ministros de agricultura, no sé cuántos ministros de transporte, cinco ministros de justicia o seis. Eso demuestra la falta de coherencia en el gobierno. Yo quiero un gobierno de ministros de 4 años, quiero ministros profesionales y que más que representar clientelas o partidos representen es la diversidad regional de Colombia. Y usted me pregunta puntualmente, hay personas del gobierno que yo valoro mucho que quizás no son...
¡Deme un nombre!
Le voy a dar tres. Primero, Catalina Ortiz, fundadora de Impulsa, una mujer que ha trabajado muchísimo por el país, una mujer que sacó adelante un programa de innovación y financiamiento empresarial.
Bueno, ¿qué otro?
Segundo, Dmitry Sabinovich, el nuevo director de la ANI, una persona que ha estado en la tecnocracia, muy serio, buen trabajador. Y tercero, Luis Fernando Mejía, el director de planeación. Luis Fernando es un hombre que se ha formado en la tecnocracia, estuvo en el Banco de la República, estuvo en el BID, en el Banco Mundial, un hombre que conoce y siente la región, y le voy a decir una cosa, un hombre de unos méritos personales y profesionales inigualables, y yo creo que sería un gran elemento para cualquier gobierno.
¿Le quiere agregar algo?
Sí, sí. Hassan, es que yo creo que uno tiene un gobierno de gente que es afín a uno, pero uno no gobierna solamente para su partido, ni gobierna solamente para el uribismo, uno gobierna para todos los colombianos. Y esa es una idea que no podemos perder de vista nunca. Aquí hay que tener un gobierno clarísimo de la gran alianza con el uribismo como columna vertebral, pero pensado no solamente para los uribistas, sino para todos los ciudadanos. Y esa es una primera reflexión, pero le voy a dar la segunda.
Muy rápido.
Colombia no puede cometer el error, Hassan, no puede cometer el error de no aprovechar lo bueno de los gobiernos. Este gobierno tiene muchísimas cosas malas, pero algunas cosas buenas tiene y algunos funcionarios buenos tiene. Hay que aprovecharlos.
Bueno,
no tiene sentido no hacerlo.
Ahí están sus posiciones. Vamos a hacer un break muy corto porque vamos a entrar en el otro bloque. Cualquiera que aspire a la presidencia de Colombia tiene que tener contexto internacional. Y vamos a tener también un bloque de preguntas rápidas. Nuestros oyentes han estado participando y han estado enviando preguntas a través de las redes sociales. Esas preguntas las están en el Consejo de Redacción y en la sala de redacción de la FM, mirándolas y evaluándolas para formularles una de esas preguntas a ustedes. Ya regresamos en este debate FM con los precandidatos del Centro Democrático, Carlos Holmes Trujillo, el senador Iván Duque y Rafael Nieto Loaiza.